Bueno, estamos ahora con Diana Mafía, acá, que va a hablar en la última edición de la Academia Feminista sobre sororidad. Contame, Diana, ¿qué nos viniste a contar en esta nueva edición?
Bueno, el término sororidad es un término muy valorado por el feminismo. Y al comienzo surgió como reacción a la idea de fraternidad, ¿no? Fraternidad tiene que ver con frates, con hermanos varones. Sororidad tiene que ver con sores, con hermanas mujeres. Y me interesa vincular esta cuestión, que es una cuestión política, es un amor político, el de la fraternidad y también el de la sororidad. Pensar ese amor político entre mujeres, qué condiciones tiene. También pensar el desamor político. ¿Por qué las mujeres competimos? ¿Por qué no armamos redes de sororidad? ¿Cuáles son los obstáculos que hay para que podamos juntarnos a amasar una forma de vida diferente? Porque, en cierto modo, el patriarcado es la imposición de que no armemos esas redes, que no podamos hacer pactos entre mujeres. También me parece interesante pensar que el concepto de sororidad no es la contracara del de fraternidad, porque la fraternidad está hecha para que un conjunto de varones privilegiados, porque los que podían ser ciudadanos y tener libertad y guardar fraternidad eran unos poquitos, ese conjunto de varones privilegiados hicieran un pacto de preservación de su poder. Y todos los demás quedaban excluidos, las mujeres por el hecho de ser mujeres y muchos otros varones subalternizados por otras cosas. En cambio, la sororidad no está pensada para preservar poder, está pensada para cambiar el sistema, para que no haya relaciones de opresión. Entonces me parece un concepto mucho más rico, que necesita de nuestra imaginación utópica, necesita de ciertas improvisaciones, que además hay formas de resistencia que tienen que ver con cuestiones más performativas, con el baile, con el cuerpo, con la alegría, con otras expresiones que no necesariamente son las expresiones teóricas o académicas o de la práctica política tradicional. Así que me gustaría rescatar ese aspecto de la sororidad, ¿no? La idea de una estrategia para un cambio social en una sociedad donde no haya opresiones y donde las mujeres podamos estar entonces hermanadas sin ocultar las diversidades, mientras que la fraternidad en realidad lo que hace es buscar una hermandad eliminando las diversidades.
Con esto que contás de la fraternidad y la sororidad surgiendo en contraparte, de alguna manera, ¿podríamos decir que la sororidad es a la fraternidad lo que el feminismo es al machismo?
Y es una buena analogía, porque viste que siempre te dicen, el feminismo es la contracara del machismo. No, hermano, no. El machismo es un sistema violento que discrimina, que jerarquiza y que a veces aniquila. Que realmente es un sistema que puede llegar a matar. Mientras que el feminismo no procura invertir esa relación, perseguir y matar a los varones, sino que lo que procuramos es que no nos maten y que haya relaciones más igualitarias. Entonces, efectivamente, se trata de repensar todo el sistema. Yo creo que eso a muchos varones les da mucho temor. Los varones piensan que el avance del feminismo implica el retroceso de los varones. Y ni hablar cuando tenés un eslogan como muerte al macho. Vos decís muerte al macho y en lugar de pensar que es muerte, que es eliminar el machismo que puede haber en un varón, piensa que los van a matar a ellos, ¿no? Entonces hay mucho temor. Y las mujeres, cuando nos juntamos, esta idea de la aquelarre de las brujas genera mucho temor también. Recuerdo una vez en un congreso que habíamos hecho una mesa sobre las mujeres y el mal. Era una mesa de filosofía feminista. Y vinieron, era en el norte de México, y vinieron unas mujeres tarahumaras, bajaron de la sierra, porque la que presidía esa mesa era Graciela Hierro, una filósofa mexicana que trabajaba sobre un tema que ella llamaba ética del placer, bueno, y era la que había propuesto el tema de las mujeres y el mal. Fue una cosa maravillosa, pero entonces esas mujeres tarahumaras, además de estar participando porque decían va a venir una mujer sabia, que era Graciela Hierro, en la comunidad se había difundido esta idea, entonces venían desde la sierra a participar de esa mesa, preguntaron si podían venir al hotel a hablar con nosotras, a conversar sobre cosas de mujeres tarahumaras. Entonces nos prestaron el bar del hotel, porque eran muchísimas, cerrado para nosotras, y cuando salimos nos preguntaban los otros filósofos, ¿qué hacían ahí adentro? Porque se escuchaban risas, se escuchaban aplausos, o sea, la idea de mujeres juntas, haciendo algo a lo que no pueden acceder, es algo que genera entre curiosidad, temor, alarma, ¿qué sería el mundo si les cambian las reglas, ¿no? Yo creo que todos seríamos más felices.
¿Y qué lugar ocupan las disidencias sexuales en toda esta cuestión que de alguna manera pareciera que opone los pactos entre varones del pacto sororo entre mujeres?
Es que yo creo que las diferencias tienen que ver precisamente con la aceptación de que no debería haber una regulación de los cuerpos. Entonces me parece que está mucho más cerca de admitir una ruptura entre los cuerpos, las identidades, las prácticas sexuales, los deseos, etcétera, el feminismo, y que se ha ocupado de eso, y que se ha ocupado como tema político, digamos, todo lo que significa algo que quizás tenga oportunidad de mencionar, que es la ética lesbiana, como una ética de cuidado de las otras, no necesariamente vinculado a una opción erótica, sino vinculado realmente a una cuestión de cuidado y de preocupación y de alianza con las otras, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con una base muy clara del feminismo, porque en parte el feminismo va a reaccionar contra todas las opresiones instaladas en los cuerpos. Ahora, la disidencia es otra cosa. La disidencia sexual tiene que ver con el rechazo a las normas que imponen que ciertos cuerpos tengan que acompañar ciertas identidades, etcétera. Digo esto porque muchas veces yo, como mujer cis, me dicen, bueno, ¿por qué hablas de cuestiones de mujeres trans o de varones trans? Hablo desde la disidencia feminista, no desde la identidad, ¿no? No desde la diferencia de identidad, sino desde la posibilidad, desde espacios que son más, quizás más fáciles socialmente, porque una de las cosas que a mí me preocupan es el hecho de que justamente quienes no somos interpeladas desde el sistema como personas que no nos ajustamos a la regla, seamos las que no tenemos la obligación entonces de defender la ruptura de la regla, y que quienes están en una situación de hostilidad social permanente por escaparse de la regla son además quienes tienen que estar militando la diferencia. Entonces me parece que la opción por la disidencia sexual, por la ruptura con las normas heterosexistas, con las normas que leen los cuerpos en claves de géneros determinados por la genitalidad, etcétera, me parece que es una obligación para el feminismo, ¿no? Tomar posturas de defensa en esto mucho más amplias que las que tienen que ver con las identidades que portamos.
Parece como si en el último tiempo la sororidad hubiera sido un concepto quizás cooptado por el marketing como muchos otros. ¿Sentís que de alguna manera está más de moda, o que se habla un poco más de la sororidad ahora que en otros tiempos? Vos sos una feminista histórica.
No me parece que haya una moda. Me parece que hay términos que al comienzo solo los manejaba un pequeño conjunto de personas y se han ido difundiendo y se transformaron en un lenguaje que se va siendo apropiado para explicitar ciertas cosas. Cuando alguien te dice saludos sororos, esos saludos sororos son saludos desde una postura política de alianza, estamos luchando juntas, hay un montón de cosas que hay en ese saludo sororos. Entonces es una apropiación con una enorme riqueza semántica, ¿no? Con una enorme polisemia.
Y desde el feminismo, digamos, te pregunto porque hoy en día está más visibilizado de alguna manera, por lo menos en este país, en lo que son los movimientos de mujeres, o se ve mucho más, sobre todo a partir de Ni Una Menos. ¿Vos crees que las formas de convocar a otras mujeres a sumarse al feminismo están cambiando también?
Sí, creo que están cambiando, porque el feminismo nace como un movimiento ilustrado desde las universidades, y para que te aceptaran tenías que haber leído una cierta biblioteca. De hecho, a mí como filósofa me impugnaron, me echaron de la Asociación de Mujeres en Filosofía y me impugnaron por no ser estrictamente una filósofa feminista, porque leía cosas que no eran de filosofía o no usaba un método estrictamente filosófico. Es decir, que las exigencias, sobre todo las exigencias de ilustración, de haberte leído los libros que tenías que leer, eran muy altas. Yo creo que hoy hay expresiones del feminismo totalmente divergentes con la ilustración, que están incluso basadas en expresiones que no siempre se pueden verbalizar en narrativas, expresiones que tienen que ver con los cuerpos, con la puesta de los cuerpos en la calle, con la pintura sobre los cuerpos, con la desnudez, hay maneras de poner los cuerpos en circulación de una manera ruptura. rupturista, de una manera que contrasta las reglas. Cuando se te dice tenés algo prohibido, salimos todas a justamente a exagerar esa prohibición, ¿no? Así que no puedo amamantar a mi bebé, vamos a ir todas a mostrar las tetas en el medio del obelisco. Bueno, ese tipo de rebeldía que vos, si a cada persona le preguntás por qué viniste, te va a contestar algo distinto. No es que haya una comunidad de lenguaje y de propuestas que sobre todo se puedan expresar narrativamente. Yo creo que hay mucho de la imagen, de la expresión a través del arte, a través del movimiento y sobre todo de la corporalidad, que rompe mucho con lo que era la tradición del feminismo más académico y más ilustrado. Y hay todavía, de todas maneras, hay como unas brechas generacionales donde muchas feministas... ¿Cómo era que dijiste? ¿Sos de histórica, trayectoria?
Sí, vos sos ¿algo? Una feminista histórica.
No,
de alguna
manera. Algo que no decía vieja, pero digamos que sugería... como hace muchos años que venís claro, ahí como podando el mismo arbusto, ¿no? Bueno, entre mis colegas de mi edad o un poco mayores, muchas veces hay un rechazo por nuevas formas de feminismo. Yo creo que no hay... hay que hacer una adaptación a que... no te van a reconocer, además, que en la genealogía de las feministas jóvenes vos no vas a estar, porque lo que buscan como antecedentes, como inspiraciones, a lo mejor son otras mujeres, otros sujetos. Entonces,
Miley Cyrus.
Claro, ¿no? Esto que la librería de mujeres de Milán inventó un término que era el afidamento, ¿no? Entonces, bueno, cuando vos sos joven, pateás los tableros de todo el mundo, y cuando empezás a ser vieja, le pedís a las otras que te reconozcan a vos y te acepten y te Totalmente. Tengan fidelidad. Y yo creo que eso no se puede hacer, que realmente así como nosotras armamos libremente nuestro panteón de héroes o de heroínas o de heroicidades, cada cual tiene derecho a hacerlo y que todo cabe dentro de ese movimiento feminista. La impugnación de una feminista por otra me parece chocante y me parece una tragedia, me parece una cosa que nos hace retroceder mucho. Y hay muchas veces diferencias en el feminismo que son difícilmente conciliables. A mí me parece que el concepto de sororidad también nos sirve para esto, para anteponer esa solidaridad feminista, anteponerla a las diferencias. Busquemos maneras de saldar las diferencias que no impliquen expulsar a la otra o expulsarnos nosotras mismas de la posibilidad de alianzas. Pero eso es muy fácil de decir y muy difícil de llevar adelante, porque tenés que darle unos martillazos a tu narcisismo, saber que esa es una herramienta que no te va a ayudar, olvidarte de que vas a pasar a la posteridad y vas a estar en el afiche. No, no hay por qué. No tendríamos por qué exigir que esto ocurriera solo por el paso del tiempo.
¿Por qué te parece importante que estos temas... tanto la filosofía como la filosofía feminista, más que nada, estén en lugares como el CONEX y vengan acá y hablarle a otros públicos?
Siempre me pareció que la filosofía era algo que debía salir de los claustros, que se llaman claustros justamente porque están cerrados. Y esa es una de las cosas que para mí fue castigada en mi carrera, el hecho de que la manera que tiene la filosofía, que es una manera casi impiedosa de interrogarse, de no parar, de desestructurar las cosas que aparecen como de sentido común, de ir mucho más allá de lo que te de los dogmas de cualquier disciplina que esté acomodada. Esa manera de interrogar de la filosofía a mí me parece que es valiosísima como herramienta crítica, como modo de estar en el mundo, como modo de soportar cuestiones que pueden ser tragedias humanas, como el hecho de que vivís en una situación de incertidumbre, que sos extremadamente vulnerable, que te vas a morir. Es decir, no hay por qué estar haciendo un recordatorio. Estas cosas son nuestro modo de estar en el mundo. Para mucha gente es muy angustiante, para quien hace filosofía es una oportunidad para desarrollar una mirada muchísimo más compleja. Siempre me pareció que esa postura filosófica, ese modo de interrogar, tendría que ser una herramienta que pudiéramos prestarles a muchas otras personas. No importa la edad, no importa la condición, todas las personas tienen una posibilidad de agudizar la mirada y romper un poco el espejismo de las respuestas. Así que en el CONEX o donde sea, quiero decir, el año pasado me llamó Luis Obsejevich, el presidente de la fundación, y me dijo, de la fundación CONEX, y me dijo: Diana, te llamo porque sos premio CONEX. Quiero comunicarte ahora que sos premio CONEX, el año pasado, el 2016. Entonces le dije: ¿qué? ¿Agregaron una disciplina? Y se rió y me dice, ¿por qué? Le digo, porque no creo que mis colegas de filosofía me hayan designado para un premio Conex. Y me dice, no, tenés razón, agregamos una categoría que es estudios de género. Ah, bueno, me parece maravilloso. Ahora, fíjate, normalmente eran 100 premios Conex. Nadie quiso resignar su categoría. Por primera vez después de 10 años fueron 105 premios Conex. Es decir, que género no logró la transversalidad de todas las disciplinas en las que se podría haber dado. Nadie quiso fundir dos disciplinas. Por ejemplo, hay muchísimas ramas del derecho como disciplina de humanidades, porque en general eran abogados los primeros que hicieron los premios, entonces pusieron prácticamente cada rama del derecho como una disciplina. Nadie quiso decir, bueno, vamos. No, ahora son 105, lo cual rompe una ilusión pitagórica de la que no participo, pero que venía teniendo como una tradición, ¿no? Entonces estas cosas me parecen reveladoras, que bueno, que cueste tanto pensar transversalmente las cuestiones de género, que nos cueste tanto en el feminismo integrarnos con otras luchas. Yo participo, digamos, de movimientos no solamente de mujeres, sino movimientos emancipatorios mixtos, y esa idea de poder juntar el reclamo antipatriarcal con otros reclamos se hace difícil no solo para las mujeres, para los varones, se hace difícil. Así que creo que todavía tenemos mucho territorio para desmalezar.
Locademia de Feministas, Ciudad Cultural Conex. Transmisión especial.
Graves y agudas.